Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva para la Mariña y el Occidente Asturiano en otro día. Bueno, esta mañana hacía bastante fresquito, pero ahora ya ha subido la temperatura. Tenemos 21 grados en Ribadeo. El cielo está despejado, luce el sol, día bonito, agradable, bueno y seco. En fin, dentro de un rato te cuento cómo se ve el tiempo de aquí hasta el viernes, más o menos. Y en principio vamos a disfrutar de tiempo seco y también cómo se circula por las carreteras y demás. Pero ya sabes que a lo largo de este informativo y al mismo tiempo magazine que lo es, te vamos exponiendo determinados temas relacionados con nuestra zona, un poquito cercanos, de esos que nos tocan más aquí, y después pues nada, los vamos detallando con tiempo, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. Lo primero de todo son los titulares de la mano de Establecimientos Rey. Y lo primero de todo, información de servicio importante, que esto nos puede afectar a los vecinos y seguro que siempre es un engorro y unas molestias. Un corte de agua que va a tener lugar mañana en Ribadeo. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, informa sobre el mismo. Se produce mañana y va a afectar a Couxela, Santalla de Vilausende, Porto, Reme y parte de Ove. Así que vayan cogiendo un poquito de agua por si acaso, para cocinar, para fregar, para lo que necesiten, y tengan en cuenta que nos llega un cortecito de agua durante unas cuantas horas, Escuchamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Vamos, toda la mañana el corte de agua. Escuchamos al concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz.
Desde el Concello de Ribadeo queremos informar que vai a haber un corte de agua por razones de mantemento mañá, desde as 8 da mañá hasta 1 da tarde. Esperemos que estos traballos, estas labores, estén rematados neste tramo horario. Son zonas afectadas, está Couxela, Santalla, Porto, Reme, Vilausende, algunha parte de Ove, como pode ser Frieira. Entendemos que todas estas usuarios que fan uso da tubería desta auga, pues van a estar afectados. Pedir a máxima colaboración, pedir o máximo senso para que isto se leve ben a cabo, esta obra de mantemento da línea, que hai que facer de vez en cando para que a línea este en boas condicións, os mellores posibles. Esperemos e desexamos que estas labores de traballo, de mantemento, pues, señan fructíferas.
Ya saben ustedes que siempre molesta que uno constantemente y sin acordarse va al grifo, lo abre, no sale nada. Tengan en cuenta que tienen que reservar agua, pues en cubos para el baño, que estén duchados antes, que tengan agua reservada también para poder beber, etcétera, etcétera. Va a afectar a Couxela, Santalla de Vilausende, Porto, Reme y parte de Ove desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía si todo va bien. Y más en Ribadeo, el Diario Oficial de Galicia publica hoy ya el anuncio por el que se aprueba inicialmente la modificación puntual del plan general en suelo urbano. ¿Para qué? Para conseguir en el futuro más próximo los terrenos en los que se tiene que construir el nuevo centro de salud. Lo explica el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Nosotros en ese momento indicamos que si no era mejor rehabilitar lo que había, dijeron que no, que preferían hacer un nuevo. Buscouselles y ofreceuselles varias ubicaciones posibles. Dentro das posibles que se lles ofreceron, foron esta que escolleron. Desde aquela, pois, puxémonos mans á obra. Sabemos que as modificacións do planeamento urbanístico levan o seu tempo.
Bien, pues lleva su tiempo, ahí está. El progreso será lento por el momento hasta conseguir ese nuevo centro de salud. Primero, modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Ribadeo, y luego, pues todo lo siguiente. Otro tema relacionado con Ribadeo es un acto que va a tener lugar este viernes, día 21 de abril. Se van a descubrir unos cuadros que reproducen las imágenes de las 10 personas que han ocupado la alcaldía de Ribadeo en los distintos periodos de mandatos de democráticos contemporáneos desde las primeras elecciones en el año 1979. Estas obras, estos cuadros, fueron realizadas de forma altruista por Concepción Millán Martínez. Se le entregaron al ayuntamiento y estarán colgados en el primer piso del Palacio de Ibáñez para una exhibición permanente, al igual que hacen en otras administraciones, señalan desde el Ayuntamiento de Ribadeo. Así que estarán los regidores Mario Meira, José Fojo, Antonio Martínez, Jaime Vida Urrázaga, José Ramón Cociña, José Luis Trasorras, Eduardo Gutiérrez, José Carlos Rodríguez Andina, Balbino Pérez Vacas y Fernando Suárez en estos 10 años de democracia contemporánea. El acto será el viernes, recuerden, el viernes 21 de abril, y estarán expuestos para que todo el mundo que vaya al Pazo de Ibáñez pueda verlos. Y otro homenaje que va a tener lugar, en este caso será el sábado, es el de Víctor Moro Rodríguez. En el Muelle de Porcillán, a las 12 del mediodía, descubrirán una placa en honor de este ribadense nacido en 1926, de brillante trayectoria profesional, que siempre manifestó orgullo de su origen de Ribadeo. Otros temas que te traemos hoy están relacionados con Burela. Por una parte, ya sabemos quién va a ser el pregonero de las fiestas patronales de Burela. Será Albano González Cancio, el pregonero de las patronales 2023. Así lo han acordado las concejalías de Cultura y Festejos y la comisión organizadora. Se ha anunciado en esta jornada de hoy por parte del concejal de Cultura, quien espera que las fiestas sean el éxito para todo el mundo y del agrado también de todo el mundo. Y también balance muy positivo de la prueba de enduro celebrada este fin de semana en Burela. Ramiro Fernández Rey es el concejal de deportes.
No éxito que foi este enduro, que desde logo, bueno, a novedade do trazado urbano, que era o que máis nos preocupaba, pois a verdade que saleu todo moi ben e estamos encantados e contentísimos de como saleu toda esta iniciativa, que xa nos planteamos, pois evidentemente repetir en os próximos anos. Agradecer a labor da Policía Local de Burela, a verdade que estuveron á altura das circunstancias, a verdade que fixeron un traballo exquisito na regulación de tráfico, así como a oficina técnica.
Pues ahí está la prueba de enduro de este fin de semana en la localidad de Burela y la satisfacción. Y hablamos también de otros temas en esta jornada de hoy que tienen que ver con la fiesta y con la ilusión y la tradición. Las quendas se han presentado en las últimas horas, las quendas de Mondoñedo. Se celebran el último fin de semana de abril, el día en sí de las quendas es el 1 de mayo. Va a haber un poquito de todo, actuaciones de las orquestas gallegas Solara, Mar da Arousa, Guaicas o Paresentesis y los conciertos de Xacarandaina, además del grupo galego Quinquillada. Después, el encuentro de bandas de escuelas de música de La Mariña, la actuación del concierto del coro Mestre Pacheco y el pregón que va a correr a cargo del campanero de la Catedral de Mondoñedo, de Valentín Insua. Además, habrá un tributo a las letras y la Feria Caballar, como siempre, más de la fiesta de la empanada. Bueno, en fin, las quendas en Mondoñedo, que no son las grandes, no son las San Lucas, pero desde luego son una buena aproximación que atrae a muchísimas personas a disfrutar de esas maravillas que se organizan, siempre relacionadas con la tradición medieval de Mondoñedo en estas fechas de mayo. De mayo, porque estamos empezando mayo, que el día de las quendas en sí, el 1 de mayo. Por cierto, en Mondoñedo también se ha presentado en las últimas horas la segunda Copa Ibérica Femenina de Taekwondo en las modalidades de técnica y combate. Se va a disputar los días 29 y 30 de abril, respectivamente, también coincidiendo con las quendas que se celebran ese fin de semana. En esta jornada de hoy, a nivel provincial, te contamos que Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha destacado en la gala de Apel de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería el éxito y el importante papel que ha desarrollado el sector hostelero en toda la dinamización de la economía y la recuperación económica de la provincia. Esto lo señalaban justo en una jornada de tarde de celebración que tenía lugar en Villalba, justo este lunes. Y durante la celebración de esa gala, premiaron el buen hacer de establecimientos, profesionales, instituciones y empresas de la industria lucense. También en esta jornada de hoy, la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, confirma que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, acaba de ingresar 373.000 euros en las cuentas corrientes de 733 titulares de explotaciones agrarias de la provincia de Lugo, que se van a beneficiar de estas ayudas del Estado para compensar la subida del precio de los fertilizantes. Estos son algunos de los temas que te traemos hoy. Además, te vamos a hablar de un encuentro, un foro de motivación y liderazgo que se organiza en Academia Mariña ya para este próximo viernes, día 21 de abril, de motivación y liderazgo impulsado por Raquel Hermida. Todavía estás a tiempo de apuntarte. La verdad es que va un buen número de personas que se han apuntado al faro. Y en materia política, algún que otro apunte. Por ejemplo, los socialistas de Ribadeo incluyen en su programa de gobierno mejoras en las comunicaciones de la zona rural, como las que ejecuta la Diputación en la carretera de Arante. O también, desde el Partido Popular en el municipio de Foz, Castiñeira confirma que 3 concejales actuales del Partido Popular ocuparán los puestos 3, 4 y 5 de la candidatura popular para las próximas elecciones. Se trata de personas con experiencia, que saben cómo funciona el concello, una corporación, gente muy responsable, según ha destacado Castiñeira, al cual escucharemos dentro de un ratito. En fin, que tenemos muchos temas que te vamos a traer en este día de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y los vamos desarrollando poquito a poquito, que hay tiempo, hasta las 2 de la tarde. Los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver cómo se plantea el tiempo estos próximos días.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día bueno, despejado y soleado, pero el nordés nos va a molestar un poquito por la tarde, al igual que también en la jornada de ayer hacía que la sensación fuera un poquito más fresca. Nordés moderado por la tarde, luego por la noche será débil y tiempo seco todo el día, despejado. Mañana, miércoles 19 de abril, nubes y claros. Viento en calma casi todo el día, excepto por la tarde un pelín de nordés, pero será débil. Las temperaturas mañana parecidas a las de hoy, de 8 a 17 grados. Sin embargo, en estos momentos, a pesar de que preveían 16 de máxima, estamos en 20 en Ribadeo. El jueves llegarán las nubes, en principio sin lluvia, y el viernes por la noche quizá las primeras precipitaciones.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos a ver cómo está el tráfico, por si andas circulando.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Si estás por la zona de la Mariña, no vas a tener problemas ni tampoco en el occidente asturiano. Las carreteras transitables, sin problemas de visibilidad ni tampoco de viento, tanto en la autovía como en el resto, carreteras nacionales o comarcales, despejado.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
17 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y seguimos contándote estas y muchas otras noticias, asuntos culturales, sociales. Bueno, ya sabes, Costa Viva.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota, Rehabita, teléfono 679-16-7893. Rehabita, empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
Sí. Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 2420. Consume no teu día a día produtos de Fruterías Mil Frut.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Y ahora 15 minutos para la una del mediodía. A ver qué nos cuenta Baruc Domínguez. Ponos al día.
Falamos de cuestións relativas a esta vindeira fin de semana, porque ainda que pasaron os días fortes da Semana Santa, xa temos moita actividade primaveral nestes días que afortunadamente temos bo tempo aquí na Mariña. E achegámonos a continuación a Tafoz para falar das cuartas xornadas de pesca con señuelos que se celebrarán este vindeiro sábado. Para falar conosco, temos ao presidente da Asociación A Ribeira de Foz, Alberto Burundarena. Alberto, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, que temos que falar, en primeiro lugar, para presentar estas xornadas de pesca con señuelos que xa foron presentados precisamente aí en zona portuaria hai uns días e que chegarán esta vindeira fin de semana a Foz?
Pois, o que temos que falar que desde a Asociación A Ribeira de Foz pues, seguimos potenciando o deporte náutico na comarca, facendo que a Mariña seña visible con estas mediante a creación destas xornadas, que son as cuartas, é o cuarto ano que as facemos, pois damos unha publicidade a Mariña en canto ao deporte náutico, concretamente na pesca deportiva. Son as xornadas dedicadas a pesca con señuelos, nas que, pois, como dixen antes, ven xente de toda España, ¿no? De Almería, do País Vasco, de Asturias, de Cantabria, de Pontevedra, da Coruña, bueno, de toda España en general, de Madrid, olvídanseme moitos, ¿no? E entonces pues damoslle certa publicidade a Mariña neste sentido, a Mariña para poder disfrutala coa pesca deportiva. Son as cuarta edición. No 2019 eran as cuartas edicións, o sea, era esta edición. Tuvemos que suspenderlas por culpa do COVID, entonces este ano retomamos, después de casi xa tres anos, vamos a retomar esta actividade por fin. Temos moitísima ilusión, temos moitísima afección para elas. Aos 10 días de anunciálas, xa fai un mes, xa cubrimos todas as prazas que tiñemos para poder facelas, porque temos en Foz un inconveniente grande, que non temos un auditorio donde meter a moita xente, entonces só nos collen 120 personas ou 125 donde as vamos a facer, e tamén na comida, como dixen as inscripcións, aos 10 días tiñamos todo completo, xa tuvemos que parar un pouquinho de anunciar neste sentido as xornadas.
Falando un pouco, bueno, falábamos da reivindicación do auditorio, despois falaremos tamén de outras reivindicacións máis relacionadas pois co eido portuario, co eido do mar, co eido da ría, pero falando un pouquinho da periodización, por decirlo de alguna maneira, destas xornadas, podemos dicir que a primeira parte é un pouco máis expositiva, un pouco máis teórica, a parte das charlas, e despois a parte práctica xa chegará pois pola tarde, no Porto de Foz. Bueno, falando un pouco, en primeiro lugar, desas charlas, que é o que se vai tratar nelas, quen ven, e bueno, de que técnicas, de que cuestión se falarán na mesma?
Pois ben, como ben dís, o sábado empezamos ás 11:30 na Casa da Cultura, aquí en Foz, cunhas charlas. Son unhas charlas técnicas sobre, pois, como di a palabra, sobre varias técnicas de pesca con señuelos. Vamos tratar basicamente pois catro técnicas de pesca, ¿no? Con distintos equipos de pesca, distintos señuelos. El primeiro, pois, vamos tratar ás 11:30. Vamos falar sobre light spinning e equipos lixeiros, que é unha técnica, modalidade de pesca que se puxo moito de moda ahora, sobre todo entre os rapaces máis novos, que permite pescar en escenarios moi accesibles, como poden ser os espigós, os peiraos, as rías, sin grandes complicacións. Disfrutar de especies pescadas con esta técnica, con equipos moi lixeiriños, como poden ser as robalizas, os alabeixos pequeniños, maragotas, sargos, etc. ¿No? Esto é unha técnica que son equipos moi lixeiriños, que un peixe pequeniño che fai disfrutar como se fora un peixe de 5 kilos, para que nos entendamos todos. Non é unha técnica que ten moita acentuación agora entre os máis novos, porque cada vez é máis difícil ter unha embarcación e ter pois un presuposto para poder facer pescas máis grandes, e entón este tipo de técnica de pesca está moi aceptado ahora mismo entre os rapaciños máis novos. Despois, pois, se continuaremos as charlas con outra técnica, que é a de jigging ligero ou señalos bandos, que isto sí que xa se practica desde unha embarcación. Centraremos pois, na capturar a especie como dentón e o San Martiño, ¿no? Vamos falar desas dúas especies en concreto, como pescar dentós ou San Martiño desde unha embarcación con esta modalidade de pesca, señalos de vinilos blandos. E despois, para concluir, pues, tamén falaremos de outra técnica que para pescar calamares, que se chama Deep Run, que é unha técnica creada en Japón, na que en Japón pues, leva moitos anos desenrolándose, e é unha pesca moi efectiva para pescar calamares, e que agora mesmo en España estamos aprendendo a usar esta técnica, a desenrolar esta técnica con grande éxito na captura de calamares. Sempre estamos falando de pesca deportiva, claro está.
Falando...
Unha vez rematadas as charlas, son desde as 11:30 hasta 1:30, temos as charlas técnicas estas na Casa da Cultura, na que todo o mundo pode acudir sin inscribirse. E despois faremos unha comida ás 2:30, unhas personas que se inscribiron previamente para a mesma, e pola tarde, ás 17:30, ás 17:30, no Peirao de Foz, pois facermos unha exhibición e práctica de todo o que falamos nas charlas.
O que se fixo pola mañá, claro.
Exactamente, aí pode todo o mundo acudir, todos os actos son gratuitos e abertos, e aí ao Peirao pode todo o mundo acudir, aí non hai límite de aforo, e aí pues, verán e poderán probar todos os materiales dos que falamos nas charlas técnicas, como se usan, comprobar e facer probas in situ dos mesmos, o sea, darán tamén unhas explicacións de pero esta vez como práctica das propias cañas que se usan e dos materiales que se usen físicamente no Peirao de Foz.
Un poquinho, falábamos xa no momento que comentábamos as actividades da asociación para este ano 2023, no que xa se recuperaban pues, algunhas cuestións despois destes anos de pandemia. Xa avanzábamos estas cuartas xornadas de pesca con señuelos, tamén outras actividades que tedes pues, xa de cara ao verán, pues, como ese concurso de pesca. Bueno, como está toda esta programación na parte propositiva, e tamén sempre preguntamos tamén na parte reivindicativa, porque xa coñecíamos hai unhas semanas pois como estaba ese plan para as melloras no Peirao de Porto Chico, tamén como están outras cuestións pendientes aí na zona portuaria. Bueno, todas estas cuestións que comentábamos, pois hai un par de meses, non sei agora mesmo como están, algunhas delas, pois as xornadas de pesca, pois xa están aí a piques de comezar, nunca mellor dito, pero hai outras que están aí pendentes e outras que houve algún avance, polo menos. Como fade esta valoración dende a asociación?
Bueno, pues non hai que olvidarse que a nosa asociación pues, naceu no 2015 para precisamente eso que dices, ese tipo de reivindicacións, ¿no? Para mellorar a nosa situación pues, nos Peirao de Foz, pero tamén naceu para facer certo tipo de actividades, ¿no? Para fomentar a pesca deportiva, o deporte náutico aquí na comarca, sobre todo pues, para que non se perda a tradición de ter unha embarcación deportiva na comarca, que lastimosamente, como dixen antes, cada vez é máis complicado pola situación económica, non é fácil agora mesmo ter unha embarcación e moito menos ter unha plaza de atraque en ningún peirao da Mariña. Sí. ¿No? A programación que temos para este ano, como poden dir, este sábado xa temos estas charlas que quizás o punto máis fuerte dentro das nosas programación cultural ou informativa do ano. Estas charlas son a nivel nacional, son moi importantes, pero non hai que olvidarse que tamén para verán temos un concurso de pesca, que tamén temos sempre moita aceptación, e temos tamén temos programada para setembro outras charlas técnicas tamén, pero sobre manexo de equipos de son de GPS nas embarcacións, que seguro tamén estamos seguros de que vai ter moitísima aceptación, tanta ou máis que a esta. E despois, pois, o tema reivindicativo, pois seguimos aí pelexando, ¿no? É certo que fai uns días reunímonos coa directora de coa presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, na Coruña, e ela nos presentaba ou nos informaba de que xa temos un proxecto feito para Porto Chico, unha reivindicación que levábamos moitos anos facendo e que seguimos facendo. Presentounos un proxecto que é do noso total agrado, xa que recolle todas as reivindicacións que pedíamos no seu momento, que pedimos fai pois, xa 7 anos a Conselleira de Pesca Rosa Quintana, que era un aumento de praza de atraques, un dragado e un cambio de situación da entrada do Peirao, da Bocana, a outro lugar que garantice que haxa máis seguridade dentro do Peirao. Vamos, para que nos entenda a xente que o mar non traballe dentro do Peirao e as embarcacións poden estar amarradas nel, cousa que agora é imposible. Entón, ese proxecto recolle todas esas reivindicacións. Para nosotros é pues, perfecto para nosotros. Estou falando de nosotros como Asociación a Ribeira de Foz, pero tamén para o Club Náutico, tamén para a Cofradía de Pescadores de Foz. Que falta? Pues seguir pelexando, porque un proxecto está nun papel, pero como dicimos nós, hasta que vexamos unha grúa traballando ou unha paleadora no Peirao, non vamos ver nada, porque é certo, sí que se traballouse, facendo un proxecto, estou de acordo, pero o que falta é ver as cousas físicas. Os proxectos poden quedar agardados nun caixón e non volver a saber deles nunca máis na vida. O que falta son que se saquen os presupostos, que é o que nos pedimos, que se saquen os presupostos unha partida orzamentaria para poder acometer ou empezar estas obras, que serían de gran beneficio para Foz, e ver as obras despois empezando a facerse. Entón, si sería unha noticia máis que interesante para todos, para todo Foz e para a Mariña de Lugo, xa que nos poñería no mapa de peirados deportivos de Galicia.
Pues de nuevo que sí, nos estaremos pendentes también, porque comparto totalmente esa opinión, y una cosa que está pues ahí no caixón guardado, que está en el papel y otra cuando realmente se ponen las máquinas a funcionar, y eso que estamos todos agarrando, también, como decíamos también, pues na parte de organizar actividades, etcétera, etcétera, pues siempre estaremos pendentes de lo que nos propoñades, y quedámonos pues ya para este sábado día 22 a partir de las 11:30, pues na súa parte más expositiva, parte teórica, y a partir de las 5:30 de la tarde, pois xa poñendo en práctica esas técnicas de pesca con señuelo que organizades na Asociación a Ribeira de Foz. Falábamos co seu presidente, con Alberto Burrundarena. Alberto, graciñas como sempre por atendernos e seguimos pendentes de vindeiras conversas.
Pois nada, invito a todo o mundo que se achegue a Foz, que lle gusta a pesca, que se achegue a Foz polo menos o sábado pola tarde, que vai ver ali pois aos mellores pescadores deportivos nacionales dando explicacións de como fan as súas técnicas de pesca, como pescan e enseñando materiales. Invito a todo o mundo que se achegue a Seminarios do Peirao o sábado pola tarde a Foz, xa que pola mañá temos todo cheo, e moitas gracias por darnos cobertura.
Bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
Para comer bien, Restaurante Asador Carlos V en Viveiro. Déjate sorprender por su especialidad, las carnes. Carnes a la brasa, chuletón, cochinillo, además de los pescados frescos que también podrás degustar. Los fines de semana es importante llamar para hacer reserva. 982-56-31-33. 982-56-31-33. Restaurante Asador Carlos V. Estamos en Avenida de Ferrol 41 Bajo en Viveiro. Te esperamos.
Segundo foro de liderazgo, motivación personal y profesional, Apasiónate, 21 de abril en Burela. José María Gasalla, Diana Nogueira y Mario López Guerrero, 3 ponentes de máximo nivel, 3 grandes, distintas rutas para que elijas los talleres que más te interesen, exposiciones y dinámicas para que seas un perfecto apasionante. segundo foro de liderazgo, motivación personal y profesional, Apasiónate, destinado principalmente a personas que quieran mejorar en su día a día y en su trabajo. Organiza Academia Mariña. Reserva tu plaza en el 982-58-5098. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
Seguimos, sí, en Costa Viva. Estos próximos minutos te acompañamos hasta las 2 en el 88.8 de la FM en este día, con un poquito de nordés, ahora es débil y va bajando la temperatura en vez de subiendo. Estamos en 17 grados, antes andábamos por los 20, un poquito más baja. En esta jornada de hoy son muchos los asuntos que te traemos y vamos a ir desarrollándolos. Quédate con nosotros un ratito, te vamos a hablar de apasionarse. De apasionarse, de motivarse. Hay veces que uno está burnout, que es lo que se suele decir en inglés, está quemado en el trabajo, y a lo mejor lo que necesitas es un giro en la vida o en otros aspectos de tu vida o la familia. El caso es que necesitas motivación o liderazgo. Bueno, pues resulta que Raquel Hermida, que además es empresaria y fundadora de este proyecto Apasiónate, organiza una nueva jornada. Ya se organizó otra con anterioridad. Es de motivación y liderazgo. Va a tener lugar este viernes en La Mariña y vas a salir de allí nuevo. Nos cuenta que todavía está abierto el plazo de inscripciones y en qué consiste esta jornada de motivación, liderazgo, para quién va destinada. Raquel Hermida, de Academia Amariña.
La actividad fue en 2019, que fue también un éxito. Mi objetivo era intentar traer a diferentes ponentes y crear aquí una especie de congreso. Los de La Mariña y los de Lugo siempre nos tenemos que desplazar a Barcelona, a Madrid, a Vigo, a grandes ciudades, para participar en ese tipo de actos. Entonces dije un día, Jorge, Raquel, ¿por qué no traemos aquí, a La Mariña, a esos expertos, y que la gente también de las grandes ciudades se venga a esta zona? No solamente pues para participar, sino también pues para visitar los lugares, para estar aquí más cerca. Es decir, al sentido contrario. Y lo más importante de la Apasiónate es que los tres ponentes que hemos fichado este año son José María Gasalla, que es experto y reconocido a nivel nacional e internacional de liderazgo y de confianza, a Diana Noguera, que ya la conocemos todos, que es actriz, es presentadora de televisión y es modelo, y luego también tenemos a Mario López Guerrero, que nos va a hablar de inteligencia emocional. Es profesor en la Universidad de La Coruña y es director de la revista 20 de Recursos Humanos. Entonces, este no es un curso, es una especie de congreso, es un foro en el que hay tres conferencias de los tres. Luego hay un pequeño descanso con networking para que todos los participantes interactuemos y nos conozcamos. Y luego cada participante ya ha elegido una ruta en la que quiere trabajar, a un poquito a nivel más privado. Es decir, si a mí me hace falta trabajar a comunicación, pues me voy al taller de Diana Nogueira. Si me hace falta trabajar el liderazgo, pues con Gasalla. Y la gestión emocional, pues con Mario López Guerrero. Más o menos es el formato de congreso que organizamos este viernes, día 21 de abril.
Sabes que cada vez están más a la orden del día los coaches, los motivadores, los que nos enseñan a liderar, a tomar las riendas de la vida. Al fin y al cabo, no consiste en que de repente uno, porque asista a uno de estos cursos, se vaya a convertir en el jefe de, sino el jefe de su propia vida, de su propio destino, de sus propias decisiones, que muchas veces pues a lo mejor no las tomamos como nos gustaría, con la libertad o con la conciencia que nos gustaría. El caso es que nos van a dar claves para motivarnos, porque a veces uno está más bajo que en otras ocasiones.
En todos los niveles es muy necesario, todos estamos muy bajitos, tenemos como montañas rusas de emociones, y siempre está muy bien, no solamente a nivel laboral, sino también personal, pues trabajar nuestro liderazgo, nuestra autoestima, nuestra motivación. No es que vengas a esta formación o a este congreso y ya vayas a salir súper motivado, no, todo lo contrario. Pero sí que a través de las diferentes herramientas y pautas sí que vas a salir un poquito más empoderado y con soluciones, no, pero sí con claves pues para trabajarlo en ti y en todo lo que se va a exponer de este congreso.
Vamos, que mejor vas a salir, un poquito más grande, más seguro, más optimista, más echado para adelante, ¿no? El caso es que va a ser este viernes, todavía está abierto el plazo de inscripciones, puedes llamar a Academia Mariña para apuntarte, llevan un buen número de ellas, ¿eh?
Tienen que apuntar a través de nuestro correo o del teléfono, que lo digo, se puede apuntar a través de raquel@amarina.org o en el 982 58-50-98. Pues el tema de las plazas, ya hemos superado el medio centenar, o sea que muy bien. Se están matriculando personas de Ferrol, es más, esta mañana se han apuntado tres personas de Ferrol. Tenemos también participantes de Vigo, tenemos de Orense, bueno, de todas las provincias gallegas, de todos los lados. Así que muy bien, muy muy contenta, y sobre todo el objetivo es pues potenciar este tipo de eventos, pues para ayudar también a la gente pues a trabajar en su motivación y su liderazgo, sobre todo a nivel de empresas, que también está enfocado muchísimo a los equipos, a los directivos.
Y se llama Apasiónate, que a todos nos falta un poquito de pasión. Si el mundo se mueve con pasión, se mueve mejor, con más ilusión y con más fortaleza. 25 minutos pasan de la una del mediodía. ¿Escuchas estos consejos?
43ª Festa da Troita da Ponte Nova, declarada de interés turístico. 9º concurso de salmón. 10º concurso de mosca e 43 edición do concurso popular de interés deportivo nacional. Días 29, 30 de abril e 1 de mayo. Moitísimos actos para todos. Sábado 29 a 5 da tarde, Clinic de lanzamiento. Lanzado de mosca cucharilla, taller de xabrón con aceite de cociña usado e presentación do estudo sobre o EO. E verbena con Arizona e DJ Pedro Bermúdez. Domingo 30, ás 2 da tarde, sesión Bermú con disco móvil blanco e negro. E todo día, segundo campeonato de billarda, xogos infantis, visita ao Museo da Pesca, pregón a cargo de José Luis Bruna Brotons, e ás 10 da noite, degustación de troitas. E despois verbena coas orquestras La Ocaban e Blanco e Negro. E o luns, unhas 9 da mañá, concursos de pesca. Terceira ruta de sendeirismo, Festa da Troita. E a 1:30, remate dos concursos, pesaxe e clasificación. E sesión Bermú con Costa Dorada. A 6 da tarde, entrega dos trofeos no Salón de Actos da Casa da Cultura. Agardámoste na Ponte Nova, Concello de Aponte Nova.
Si quieres comer pulpo todo el año, del que se cocina en Pulpería Mario de Viveiro, ya tienes el sitio. En el Monte San Roque, en Viveiro, junto al campo de tiro, nuevo local de Pulpería Mario de Viveiro. Pulpo, jamón cocido, calamares, todo ello con el sabor único que le da Pulpería Mario de Viveiro. Ven a conocer nuestro nuevo local, abiertos todo el año. Te estamos esperando. Recuerda, nuevo local de Pulpería Mario de Viveiro, en Monte San Roque, en Viveiro, junto al campo de tiro.
27 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Ya tenemos a la vuelta de la esquina las fiestas patronales de Burela. Dirás, bueno, todavía falta un poquito, que es a principio de junio. Sí, pero bueno, estamos terminando abril y es que tienen que estar organizadas. Poco a poco nos van dando píldoras de qué es lo que va a haber, qué están organizando. Y ahora ya sabemos quién va a ser el pregonero de las fiestas. Nos lo cuenta José Díaz, el concejal de Cultura.
Nos falta, pues bueno, poco más de un mes, como quien dice. Y tenemos ya pregonero, una decisión que se tomó entre en conjunto entre la Comisión de Fiestas, la Delegación de Cultura del Concejo Obrero y la Delegación de Fiestas, y consideramos a Albano González Cancio, su nombre completo, como el pregonero ideal para estas fiestas de Burela. Albano es una persona, un músico y docente de aquí de Burela, vinculado a las actividades musicales del pueblo desde hace pues muchísimo tiempo, ¿no? Desde que era un niño. Con él en Dambara, de la que fue pues principal responsable durante muchos años. Muchos niños y mucha gente también adulta aprendieron música, aprendieron con él y siguen haciéndolo. Una persona muy volcada en esa educación musical de los más jóvenes, muy valorada por muchísimas personas en el pueblo y muy implicado siempre con todos los eventos que se hacen. No en vano, pues bueno, colaboró desde hace muchos años con las fiestas de Burela, por supuesto, también con la Feria del Bonito, cada vez que se le pide, la verdad, con la Festa de la Castaña, con todas las cosas que fuimos organizando, creando nuevas. En estos últimos años, 8 años en los que yo estoy aquí, lo puedo constatar y vamos, se puede comprobar claramente, ¿no? Entonces, más que merecido, una persona que apuesta totalmente por Burela, de Burela de siempre, y que por eso pensamos que todo eso justifica su elección como pregonero de las fiestas de este año.
Albano González Cancio, el pregonero de las fiestas patronales de Burela, nos da más detalles de estas fiestas, de las patronales, de las grandes, de la localidad, el concejal.
El pregón será el día 27 de mayo, el sábado 27 de mayo, a las 8 de la tarde, en el auditorio. Ahí esperamos a todos los vecinos para arropar a Albano en ese pregón de este año de 2023, que va a ser pistoletazo de salida a unas fiestas que estoy seguro que, a pesar de las dificultades que hay evidentemente en recaudación, porque está costando, ya costó el año pasado y este año todavía un poco más, la recaudación es más difícil y habrá que ajustar cosas a los presupuestos que haya, pero desde luego vamos a mantener el nivel, por supuesto, musical, siempre el nivel de también de atracciones todo lo que hay en el pueblo durante esos días, en todo lo posible para que la gente disfrute y esté contenta, ¿no? Evidentemente los vecinos tampoco tienen ni tenemos culpa de lo que se recaude o no para poder disfrutar de unas fiestas que son merecidas para todos y en los que la comisión sigue trabajando muchísimo, me consta, y todo el mundo lo puede ver porque están por los recaudando desde hace ya lo que va de mes entero, con lo que eso cuesta y toda la infraestructura que hay, ¿no? Detrás de unas fiestas y todo el proceso que hay, que no es organizo y ya está, ¿no? Que a veces ahí aparece algún rumor de gente que le gustaría llevarlas y tal, y como si esto fuera celebrar un evento mínimo de que dura en medio día. Aquí son muchas cosas, muchos permisos, muchos presupuestos que pedir, mucho papeleo, muchas cosas, y es un trabajo que evidentemente se aprende con el paso de los años a mejorar y a seguir haciendo, y estoy seguro de que la comisión seguirá implicada en las fiestas durante muchos más años. Espero que así sea, por el bien de las propias fiestas de Burela.
Las fiestas de Burela. Nos ha hablado también de que el pregón era en el auditorio, y el auditorio de Burela, que acoge normalmente grandes obras de todo tipo, ya sabemos que han llegado a traer hasta óperas o incluso ballets, y que se ha convertido como en el foro de actuaciones y de cultura de casi toda la Mariña, porque se desplaza toda la Mariña, va a sufrir algunos cambios para bien, porque han obtenido una ayuda, una subvención de la Xunta de Galicia, y se van a cambiar algunas de las cosas del auditorio, pues para mejorar también su aspecto. Escuchamos de nuevo al concejal.
Evidentemente está claro el funcionamiento a tope que está teniendo el auditorio desde hace ya años, con todo lo que, bueno, se trabajó para que así fuera y para que la gente respondiera a los eventos que organizamos en él, pero evidentemente el tiempo pasa y va habiendo desgaste, y también pues hay piezas y cosas, estructuras que se quedan anticuadas, ¿no? En este caso es una subvención de unos 35.000 euros, en los que el concello aporta el 30% de esta subvención, el resto sería de la Xunta. Son, la verdad, que subvenciones que vienen muy bien, que agradecemos porque son necesarias, ¿no? Para este tipo de espacios. Van por puntos, hay que sumar una serie de puntos para acceder a ella, y nosotros pues conseguimos tener los necesarios para ser unos de los afortunados, vamos a decir, con esta subvención. La mejora básicamente, sobre todo en aspectos de iluminación, porque vamos a cambiar los focos de escenario, teníamos focos antiguos de 1000 vatios que además tienen un enorme consumo eléctrico, que ya pues bueno, están totalmente desfasados, y aparte que teníamos estropeados y fundidos varios de ellos, de hecho nos quedaban 3 o 4 funcionando. Entonces vamos a pedir 18 focos nuevos, LED de 6 colores, una estructura totalmente diferente, un efecto lumínico muchísimo mejor, que eso hace que, bueno, cuando vengan eventos, evidentemente, te cuenten con un material, con un rider técnico del propio auditorio, pues muy mejorado. Como digo, aspecto de iluminación, sobre todo esa inversión. También vamos a cambiar el proyector con el que se proyectábamos de vez en cuando, pues películas, ¿no? Cine, documentales o cosas que creaba la propia gente del pueblo. Y, un proyector, pues, de altísimo nivel, que sirve para proyectar prácticamente a nivel de una sala de cine. Vamos a cambiar también la cámara oscura, la cámara negra del auditorio. Para quien no sepa, ese telón, no el telón principal, sino uno que envuelve todo el alrededor del escenario. Vamos a hacerlo además ajustándolo a las paredes del propio escenario, con rieles, y no utilizando el trust del escenario en el que hasta ahora se enganchaba, y todas las compañías. Para esto hablamos con muchos de los técnicos que vienen a organizar eventos, pidiéndoles consejo, y entre todos, con esos informes, estructuramos lo que podía hacernos más falta, ¿no? Y que sería más necesario.
Ahí están, mejoras para el auditorio de Burela, de la Casa de Cultura de Burela, donde normalmente se albergan grandes espectáculos muy llamativos, muy interesantes, que atraen a prácticamente toda la Mariña y también a gente de otros puntos. Algunas noticias relacionadas con nuestra zona, con Burela, y en Burela vamos a seguir con una valoración, en este caso la que realiza el concejal de deportes de la prueba de enduro que se ha organizado este fin de semana. Le ha parecido muy satisfactoria y quiere dar las gracias a todo el mundo que ha colaborado en la organización.
Queríamos facer un balance moi positivo do enduro que celebramos este fin de semana aquí en Burela. Toca, por suposto, pues agradecer, ¿no?, aos promotores desta iniciativa, que tanto a ACIA e moi especialmente a Cerezo Bikes, porque a verdade que fixeron un traballo extraordinario, evidentemente, pues eso transformouse, pues no éxito que foi este enduro, que desde logo, bueno, a novedade do trazado urbano, que era o que máis nos preocupaba, pues a verdad que saleu todo moi ben, e estamos encantados e contentísimos de como saleu toda esta iniciativa, que xa nos planteamos, pues evidentemente, repetir en os próximos anos. Agradecer a labor da Policía Local de Burela, a verdad que estuveron á altura das circunstancias, a verdad que fixeron un traballo exquisito na regulación de tráfico, así como a oficina técnica, que axudou, neste caso, a organización, pues a levar a cabo todos os papeles, todos os permisos que facían falta para facer esta prova. Agradecer tamén aos traballadores municipales de obras, que tamén fixeron un esforzo moi importante estes días para que todo saliera ben, e a Protección Civil, e a todos os que estuveron pues, involucrados na celebración deste evento. Agradecer tamén a todos os veciños, pues, todo a comprensión que tuveron cos cortes de tráfico que houve, e desde logo, pues, é un balance super positivo.
Un balance súper positivo de esa prueba de enduro se ha celebrado este fin de semana en Burela. Pequeño alto en el camino y te hablamos también de otros temas relacionados, mira, con la energía que tenemos que generar y con las formas teóricamente sostenibles, verdes, ecológicas de generarla, pero que nunca terminan de encajar en el territorio.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cub Cadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerto o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago. Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción. Zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13:30 y por la tarde de 15:30 a 19:30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos.
Un día más afrontamos el tema de los eólicos. ¿Eólicos sí, no o de qué manera, no? Ya sabes que hay varias plataformas que son eólicos así, no, etcétera, que luchan porque no se plante todo esto de eólicos tal y como están diseñados, al menos en estos momentos, en los planes actuales. Y hablamos ahora con los responsables de otra de las plataformas. Esta se denomina A Montaña Plántase y en concreto hablan de los proyectos de eólicos que se quieren poner en el terreno de Negueira de Moñiz. Tenemos con nosotros a una de las portavoces, Zaira Villanueva. ¿Qué tal, Zaira? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Cuéntanos, vais a tener un encuentro, es una jornada de convivencia el próximo 6 de mayo. ¿Cuál es la pretensión de la jornada?
Pues fundamentalmente nos gustaría juntarnos y compartir con toda la población de la zona y de otras zonas también afectadas para crear algo más constructivo, ¿no? Empezar a explicar un poquito que otra transición es posible y que estos macro proyectos eólicos no van a contribuir a que quedemos personas en el ámbito rural y podamos desarrollar distintos tipos de actividades que nos benefician. Al final son las grandes macrocorporaciones las que van a salir beneficiadas a costa de nuestra naturaleza y en un espacio frágil como es Negueira de Muñiz y las tierras de la zona toda, que es la frontera justo entre Asturias y Galicia, pues se verían totalmente afectadas por este tipo de proyectos.
Parece que hay proyectados, como bueno, hay como 10 proyectos, que en total serían 111 aerogeneradores solamente en la zona de Negueira.
Sí, rodeando, es una zona que tiene montañas bastante elevadas y no solo sería exactamente Negueira de Muñiz, sino todas las montañas que rodean el ayuntamiento. Y por tanto, el impacto para la zona de Negueira de Muñiz sería, sí, brutal. Son, además, se significan ahora unos eólicos que ya son como una aberración por sí mismos, de 200 metros de altura, que bueno, ni siquiera yo creo que somos capaces de entender lo que eso puede suponer.
Aquí nos encontramos ante el dilema de siempre: cuidar el entorno, el medio natural, la biodiversidad, o tener empleos, trabajo, o generar esa electricidad y todas esas fuentes de energía que se necesitan para poner en marcha industrias y otras cosas, ¿no? Al fin y al cabo, lamentablemente, necesitamos energía. ¿Cómo os enfrentáis a ese dilema, al fin y al cabo, el de la generación de puestos de trabajo o de generación de energía necesaria?
Bueno, lo de la creación de puestos de trabajo en la zona es relativo, porque no se van a generar puestos de trabajo. En nuestra zona ya sufrimos las consecuencias de la creación de un gran embalse que se construyó en Grandas de Salime a mediados de la década de 1950, y es una zona que incluso hay ciertos pueblos que ni siquiera llegaron a tener luz eléctrica. Entonces, la necesidad de energía debería, y es lo que nosotros queremos defender, que se produzca más a nivel local en función de las necesidades de ese espacio, no producir en un entorno rural y tan frágil como puede ser nuestra zona, para que sea transportada a zonas a muchos kilómetros de distancia, con un coste no solo a nivel paisajístico y de la vida en el rural, sino a nivel de desperdicio, de vías de evacuación y todo el impacto que eso tiene para la sociedad y para la naturaleza.
¿Vosotros os queréis reunir para intentar, no sé si una especie de tormenta de ideas también en relación con ese otro tipo de transición que sería posible? ¿Tenéis alguna más o menos ya plasmada hacia dónde, qué tipo de transición? Porque parece que estamos envueltos en una maraña de esto es súper necesario, tenemos que entrar en esto como sea, y a lo mejor pues tenéis ideas de cómo hacerlo de otra manera que atente menos contra el medio ambiente.
Sí, pues la idea es un poco transmitir esa idea de la producción energética distribuida, ¿no? Que es producir a nivel local, kilómetro cero, la energía que sea necesaria para pequeñas poblaciones. Eso genera mucho menos impacto y permite ser autosuficientes en función de las necesidades de cada espacio, y evitar pues ese traslado de energía con toda la pérdida que lleva relacionado. Será invitar pues a gente de distintos ámbitos que puedan explicar con detalle y acercar, ¿no?, a toda la población esta idea de esta producción local a nivel pequeño, menos impacto, menos consecuencias, y que es posible, ¿no? En muchas zonas, por ejemplo, en el norte de Europa, existe ese tipo de producción distribuida, y creo que esa sería una solución con unas consecuencias mucho más favorables para la naturaleza, para la sociedad, y mucho más sostenible, si es a lo que queremos llegar, y intentar no seguir diciendo que tenemos que hacer una transición ecológica para seguir creciendo y consumiendo. Eso no es sostenible.
Esto va en contra o en la línea contraria a la globalización en la que estamos inmersos en este momento, porque uno, cuando de repente enciende la luz, le puede estar viniendo de cualquier lugar del mundo, ¿no?
Exacto, exacto.
Pues hay diferentes fórmulas que se quieren poner encima de la mesa y analizar en esa jornada de convivencia para intentar buscar otra vía de transición energética. ¿Vosotros, de todos modos, pensáis que eólicos no en plan radical, sino, bueno, depende y cómo, o sea, algún eólico sí, o pero menos, solamente para autoabastecer esta zona, algo así.
Bueno, lo que estamos fundamentalmente en contra es de estos macroproyectos eólicos que nos venden como proyectos separados, pero que en realidad se puede ver fácilmente que es todo un mismo proyecto que destroza la naturaleza, las posibilidades de otro tipo de actividades económicas y sociales. Y la idea de no es decir sí algunos eólicos sí o no, es que se podría, si es a nivel, por ejemplo, de un ámbito rural muy poco poblado, como es el caso de Negueira de Muniz, no sería necesario crear eólicos enormes, sino placas solares en los tejados de las casas, pequeños uno o dos molinos que puedan abastecer ese pueblo, pero de una altura y un impacto nada que ver con lo que se plantea ahora mismo.
Uh-huh. Otra fórmula diferente a la que se plantea.
Exacto.
Los vecinos del entorno, las personas que están en contra de esos macroproyectos eólicos, se reúnen el 6 de mayo en una jornada de convivencia en Negueira de Muniz. ¿En algún punto en concreto que no lo hemos comentado?
Sí, va a ser, es muy pequeñito Negueira de Muniz, es la plaza del ayuntamiento y va a haber espacio con actividades fuera y también los espacios del propio ayuntamiento.
Muchas gracias por ponernos al día, Zaira, y muchas gracias por contarnos todo lo que tenéis previsto para el próximo 6 de mayo. Que vaya bien, ¿eh?
Muchísimas gracias por darnos esta plataforma para poder invitar a todas las personas que quieran unirse a nosotros.
COPE de la Costa.
Estar informado.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo, grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
13 minutos para las 2 de la tarde. Tratamos un poquito asuntos electorales también. Desde el Partido Socialista en Ribadeo incluyen en su programa de gobierno mejoras en las comunicaciones de la zona rural, según destacan, como las que ejecuta la Diputación en la carretera de Arante. O desde el Partido Popular de Ribadeo denuncian una falta de previsión y eficacia en la oferta juvenil cultural durante estos últimos 4 años. Así lo explica Marta Saiz.
Esta legislatura estuvo marcada por la falta de previsión e a ineficacia absoluta. ¿Qué oferta cultural tivo Ribadeo nestes 4 anos? Referímonos a organizada polo Concello. Sempre o mismo. Sempre máis do mesmo. Poden explicar que máis oferta houve? Se non hai máis que analizar a taquilla que tiveron o 90% das actividades que organiza o Concello. Miren, organizar unha axenda cultural non é plasmar nun tríptico a actividade organizada polas diferentes entidades. Non. Están moi equivocados. Por suposto que as asociacións realizan as súas actividades en espazos públicos. Pero que son iso, espazos públicos, é dicir, na veciñanza.
Por outra parte, en el municipio de Foz, desde el Partido Popular, Javier Castiñeira confirma que 3 concejales actuales del Partido Popular ocuparán los puestos 3, 4 y 5 de la candidatura de Foz para las próximas elecciones. Javier Castiñeira nos cuenta quiénes son esos concejales.
Laura Balseiro por Cangas, Verónica Soto por Foz, Antonio Hermida por Fazouro. Antonio Hermida xa foi concelleiro no equipo de goberno na anterior etapa na que o equipo do Partido Popular gobernou durante 8 anos no Concello de Foz, facendo un moi bo traballo. En esta legislatura tanto Verónica como Laura fixeron un traballo excepcional con un compromiso importante na corporación municipal e sobre todo pois a verdade é que xente que sabe como funciona un concello xa dende dentro, como funciona unha corporación con unha ampla experiencia, xente responsable que bueno, pues a verdade que bueno, pues nos van a axudar moitísimo pois pues, a ter pois pues, unha candidatura forte, fiable e sobre todo pois pues, con experiencia
y con experiencia, señalaba Javier Castiñeira. 10 minutos para las 2, recopilamos, actualizamos.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2 de la tarde. Continuamos en Costa Viva contando la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano y damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías, también a los oyentes de COPE Viveiro en esta jornada de martes 18 de abril. 16 grados de temperatura. Ha ido bajando un poquito la temperatura debido probablemente a ese nordés que está con nosotros. Ahora es débil. A partir de la tarde se espera moderado. Los cielos están despejados y luce el sol en este día seco. Para mañana, otra vez día seco, día con luces y alguna que otra nube, pero en principio bastante despejados los cielos y buena parte del día tendremos los vientos en calma, aunque mañana por la tarde sí que se espera un poquito de nordés débil. Las temperaturas parecidas a las de hoy, 8 grados de mínima, 17 grados de máxima. Se circula bien por nuestras carreteras, no hay ningún problema imprevisto por ahora. Mira, un dato que acaban de dar a conocer. Ya sabemos cuándo va a comenzar el curso escolar el año que viene. La Xunta de Galicia ha acordado con los sindicatos que el próximo curso escolar de 2023-2024 va a empezar el 11 de septiembre y terminará el día 21 de junio. El documento final se va a publicar en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia, pero ya podemos ir haciéndonos una idea para aquellos que tengan que prepararse para el inicio de las clases. Vamos a hacer un repasito de la actualidad en esta jornada de hoy. Vamos a fijarnos en Lugo Capital, donde los ganaderos están en estos momentos pues protestando por las calles.
Efectivamente, ganaderos de carne y leche, contractores y animales de sus explotaciones recorren desde hace un par de horas las calles del centro de Lugo. Se manifiestan para protestar por los recortes en las ayudas de la PAC, los elevados costes de producción y el bajo precio de la carne en origen. Tres circunstancias que, según los promotores de esta protesta, están lastrando el futuro de las explotaciones ganaderas. Santiago Rego es el presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, la entidad convocante.
Os costes de producción estános afogando, lóxicamente, este ano 2022 disparáronse. Actualmente temos un coste de producción en torno a 7 euros, sin contar lóxicamente con un beneficio como calquer traballador que poidamos obter polo noso traballo, non?
Con el apoyo de los productores de leche de Agromuralla, la manifestación partía a las 11:30 de la mañana del polígono de Asgándaras en dirección al casco histórico de la ciudad. Iván de Monterroso y Tania de Afonsagrada son dos de los ganaderos que participan en las reivindicaciones.
Nos subimos o coste de pienso, está a 500 euros a tonelada, o precio do gasoil a un 10 o agrícola, e máis impostos, é todo peor. É nada, estás enriquecendo todo menos o productor.
Tamén temos a problemática do lobo, que non queremos que se extinga, pero sí que se pode controlar, porque temos que facer guardia día e noite dos nosos animais para poder defenderlos.
Para compensar las numerosas pérdidas, las administraciones han activado varios mecanismos de ayuda. De hecho, más de 2.400 agricultores de Galicia reciben hoy 1,3 millones de euros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar la subida del precio de los fertilizantes. En la provincia de Lugo son 733 los beneficiarios. Isabel Rodríguez es la subdelegada del Gobierno.
O Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acaba de ingresar más de 370.000 euros en las contas correntes de 733 titulares de explotacións agrarias da provincia de Lugo, que se beneficiarán das axudas do Estado para compensar a subida do precio dos fertilizantes. As axudas concédense a superficies de cultivos permanentes e terras de cultivo que foxen elixibles para a cobranza das axudas directas da Política Agraria Común na campaña do 2022, ata un máximo de 300 hectáreas por beneficiario.
E ya que hablamos de cuestiones entidades relacionadas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Boletín Oficial del Estado publica hoy un conjunto de resoluciones para regular la pesca de caballa o xarda con artes menores distintas al arrastre o al cerco que afectan a las flotas de Galicia, Asturias y Cantabria. Además, se ha publicado otra resolución en la que se reparten cuotas adicionales de caballa de 2023 obtenidas tras intercambios de cupos pesqueros con Países Bajos y Polonia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Gandeiro, nestes momentos complicados nos que os custos de producción están a aumentar, a mellor forma de amortigualos é producindo forraxes propios de calidade. Non é o momento de arriscar. Aposte a seguridade coas solucións de Bayer e a semente de Calp. Obterá forraxes de alta calidade de forma moito máis eficiente. Máis información en decalp.es e bayer.es.
5 minutos para las 2 de la tarde. Ojo, porque si vives en Ribadeo, mañana tenemos un corte de agua que va a afectar a varias parroquias y durante unas cuantas horas, desde las 8 de la tarde, por lo menos hasta la 1 del mediodía. Lo cuenta el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz.
Desde el Concello de Ribadeo queremos informar que vai a haber un corte de agua por razones de mantenimiento mañana, desde las 8 de mañá hasta 1 da tarde. Esperemos que estos traballos, estas labores, estén rematados neste tramo horario. Son zonas afectadas, está Couxela, Santalla, Porto, Reme, Vilaosende, algunha parte de Ove, como pode ser Frieira. Entendemos que todas estas usuarios que fan uso da tubería desta auga, pues van a estar afectados. Pedir a máxima colaboración, pedir o máximo senso para que isto se leve ben a cabo, esta obra de mantemento da línea, que hai que facer desencando para que a línea pues, este en boas condicións os millores posibles. Esperemos e desexamos que estas labores de traballo, de mantemento pues, señan fructíferas.
Recuerden, ese corte de agua va a afectar a Couxela, Santalla de Vilaosende, Porto, Reme y parte de Ove desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía, siempre y cuando todo vaya bien y correctamente. Más de Ribadeo, los terrenos para centro de salud todavía quedan un poquito de gestiones y de papeleos por delante. Hoy se publica en el Diario Oficial de Galicia el anuncio por el que se aprueba inicialmente la modificación puntual del plan general en suelo urbano. ¿Para qué? Para conseguir en un futuro próximo los terrenos en los que se construirá el nuevo centro de salud. Se abre ahora un plazo de 2 meses de exposición pública. El alcalde es Fernando Suárez.
Nosotros en ese momento indicamos que si no era mejor rehabilitar lo que había, dijeron que no, que preferían hacer un nuevo. Buscouselles y ofreceuselles varias ubicaciones posibles. Dentro de las posibles que se les ofreceron, fueron esta que escogieron. Desde aquella, pues puxémonos mans a obra. Sabemos que as modificacións do planeamento urbanístico levan o seu tempo.
Y en el Ayuntamiento de Ribadeo va a tener lugar este viernes 21 de abril un acto de descubrimiento de unos cuadros que reproducen las imágenes de las 10 personas que ocuparon la alcaldía de Ribadeo en los diferentes periodos de los mandatos democráticos contemporáneos, desde las primeras elecciones municipales de 1979. Las obras han sido realizadas y entregadas de forma altruista por Concepción Millán Martínez al Ayuntamiento. Los trabajos estarán colgados en el primer piso del Pazo de Ibáñez, es decir, del Ayuntamiento, para su permanente exhibición. Y el acto está convocado para las 5 de la tarde del viernes. Estarán los alcaldes Mario Meira, José Fojo, Antonio Martínez, Jaime Vida Urrázaga, José Ramón Cociña, José Luis Trasorras, Eduardo Gutiérrez, José Carlos Rodríguez Andina, Balbino Pérez Vacas y el actual Fernando Suárez Barcia. Y otro homenaje, en este caso, el que se va a llevar a cabo este sábado, también en Ribadeo, en el puerto de Porcillán, a Víctor Moro Rodríguez, profesional, economista, político, ostentó cargos de directivo en Pescanova, en el Banco de España. Siempre fue un firme defensor de la autonomía financiera gallega, ribadense de nacimiento. Nació en 1926 y con una brillante trayectoria profesional que siempre manifestó su orgullo de su origen desde aquí, de la zona de Ribadeo. Así que se descubrirá una placa en honor de Víctor Moro el sábado a las 12 del mediodía, con la intervención también de la Coral Polifónica de Ribadeo.
Llega la primavera, llega el verano y en Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos una gran variedad de artículos para que renueves tu hogar, para que le des un aire de temporada primavera-verano. Te invitamos a que visites nuestras tiendas y lo compruebes. Te encantarán todas las novedades que tenemos preparadas en muebles, decoración y complementos. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
Y por otra parte, en materia provincial, te contamos que Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha destacado en las últimas horas en la gala de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería el importante papel del sector hostelero y turístico en la recuperación económica de la provincia. Han premiado el buen hacer de establecimientos, profesionales, instituciones y empresas de toda la industria lucense en una gala que se celebraba en la tarde de ayer en Vilalba. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.